Muy buenos días, tengan todos. Les habla Rubén Rivera. Reciban de mi parte un saludo cordial y un abrazo fraternal. En este segundo episodio quiero hablar de lo que se conoce en el campo de la violencia doméstica como el círculo de poder y control. Yo le llamo a esto la barrera virtual. Es una barrera virtual que los abusadores, la persona que es abusadora, controladora y violenta, fabrica alrededor de su pareja para hacerla sentir o hacerlo sentir que no tiene escapatoria. Déjenme recalcarles que si el abusador no logra establecer esa pared virtual, ese círculo de poder y de control alrededor de su pareja, es imposible que pueda abusar de él o de ella. Esta barrera virtual, para que ustedes tengan una idea, imagínense una pared que se extiende alrededor de todo el planeta Tierra y de altura llega hasta el infinito. Así es que la persona violenta, abusadora y controladora hace que su víctima se sienta de atrapada, ¿verdad? Así de amarrado o amarrada se siente la persona. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que la persona abusadora, violenta y controladora no puede bajo ninguna circunstancia abusar de su pareja a menos que establezca esta pared. Y la primera etapa en establecer, el primer paso en establecer esa pared virtual alrededor de la víctima es el aislamiento. El aislamiento se establece llegando a controlar totalmente lo que la pareja hace, a quién puede ver, con quién puede hablar, lo que puede leer, a dónde puede ir. Le limita absolutamente, totalmente le limita a la víctima su vida social. Le limita a los amigos, le limita el acceso a los familiares. Y esto se hace, para darle un ejemplo, miren. La persona abusadora, violenta y controladora, cada vez que va a una actividad donde se encuentra la familia de la víctima, ocurre algo que le molesta, tiene una confrontación ya sea verbal o física con un familiar. Cuando va a las actividades familiares, va con la cara montada, va con un semblante que denota que no está a gusto allí con la familia comienza a incomodarse, eventualmente la familia y los amigos dejan de invitar a la víctima a sus actividades porque saben que eso va a redundar en un problema. Y para evitarse problemas ellos y evitarle problemas a la víctima, dejan de invitarlo o invitarla a las actividades sociales. Lo mismo ocurre en el trabajo. El abusador o abusadora termina por aislar a la pareja de sus compañeros de trabajo. Felizmente logran que la persona pierda también el trabajo. El caso es frecuente de abusadores o abusadoras que se presentan al trabajo a causar este drama, a tener discusiones acaloradas, inclusive agresiones físicas contra la víctima en pleno trabajo. La víctima termina siendo despedida, no necesariamente por los problemas que tiene con la pareja, pero también termina despedido o despedida porque verdaderamente los jefes no quieren ese tipo de situaciones en el trabajo. Ahora bien, recuerden que todo esto ocurre deliberadamente. Esto no son accidentes. El patrón de aislamiento, ¿verdad? El abuso doméstico, la violencia doméstica es un patrón deliberado de conductas abusivas, violentas y controladoras que tienen como propósito establecer poder y control sobre la pareja con el fin de lograr la gratificación plena o imaginaria de la persona que abusa. ¿Sí? Esto, la violencia doméstica no ocurre por accidente, es un proceso deliberado. Bueno, esa primera etapa es el aislamiento. Usted no puede, como les digo, lo digo reiteradamente, usted no puede abusar a una persona a menos que haya aislado a esa persona totalmente. Otra de las técnicas que se utilizan para crear la barrera virtual alrededor de la víctima, evitar que se escape, es la desvalorización de la persona. Totalmente hacer la persona sentirse menos que el abusador. En este caso, el abusador no toma seriamente ninguna de las preocupaciones de la pareja. Se burla de la pareja, se constantemente enseña o vamos a decirlo de otra manera, trata a la otra persona, a la víctima con menosprecio. Busca la manera de que la víctima no se sienta de ninguna forma igual o mejor que el abusador. Utiliza para esto tres técnicas que son bien esenciales, que son esenciales en esto de desvalorizar a la persona. Primero es la negación. La pareja se queja y el abusador dice: eso nunca pasó. Yo no hago eso. Esto no ocurrió jamás. Tú te lo imaginaste. Lo otro es la minimización de las acciones del abusador. El abusador constantemente está diciendo: eso no fue tan grave como tú lo crees que fue. Yo solamente te empujé. Yo solamente te quité el teléfono de las manos. Yo no rompí tu teléfono. Mira, yo pude haberte quitado el teléfono y también te pude haber dado con el teléfono en la cara. Y no lo hice. Y la más efectiva de todas es aquella de culpar a la pareja, que viene siendo la tercera técnica. Culpar a la pareja por las acciones del abusador. O sea, el abusador siempre está diciendo: tú me provocaste. Tú sabes lo que a mí me da coraje y lo que no me da coraje. ¿Y por qué lo hiciste? Si tú sabes que eso a mí no me gusta. Si a mí no me gusta que tú estés saliendo con compañeros con compañeras del trabajo. A mí no me gusta que tú llegues aquí tarde. A mí no me gusta que tú te quedes a hablar con tus compañeros, a compartir con ellos después de horas de trabajo. Tú eres la causante de las agresiones mías. Entonces, de esa manera, no solamente, ¿verdad?, el abusador se siente bien por el abuso que está haciendo, se siente justificado en abusar a su pareja, sino que también hace que la pareja crea que si ella cambiara su forma de ser, no tendría problemas con el abusador. Cuando en realidad el abusador, ¿verdad?, lo que está haciendo es culpando a su pareja por sus inseguridades. La otra técnica que se utiliza también es la manipulación de los niños. Miren, aquí en Estados Unidos sabemos que la razón principal por la cual las mujeres o los hombres que son abusados en una relación no se marchan de una relación, esa razón por la cual no se marchan principalmente se llama el Departamento de Niños y Familias del Estado. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo de, de lo que hizo uno de mis clientes. La esposa se marchó de la casa con 6 niños y se fue a vivir con sus padres en un suburbio. Y el abusador llamó al departamento de niños y familia y les dijo: mi esposa se marchó de aquí con los niños. Yo sé que está metida en casa de sus padres. En casa de sus padres, solamente la casa tiene 3 cuartos. Y allí también vive la hermana de ella con 3 niños. Así que yo creo que mis hijos están viviendo en una residencia hacinada. Que las condiciones en las que están viviendo mis hijos allí son tan apretadas que mis hijos, la seguridad y el bienestar de ellos corre peligro. El departamento de la familia inmediatamente se trasladó a la casa de los padres de la víctima y allí encontró que en la casa estaban los 6 hijos de mi cliente y estaban también los 3 hijos de la hermana de la víctima. Un total de 9 niños en una casa donde solamente habían 3 cuartos. DCF inmediatamente, ¿verdad? El Departamento de Niños y Familia inmediatamente removió los niños de ese hogar, de la casa de los padres de la víctima. Y adivinen qué, se los llevó derechito a la casa del abusador, porque en la casa del abusador ellos tenían todos los cuartos necesarios. Y su padre estaba esperando allí por ellos y podía entonces mantenerlos en un lugar donde había más seguridad para los niños. Es una de las formas principales, las maneras principales en que los abusadores utilizan a los niños para abusar de sus víctimas, mantener sus víctimas atrapadas en esa barrera virtual. También utilizan a los niños para sacar la información acerca de qué su madre o su padre hace cuando ellos no están presentes, con quién se relaciona, a quién llamó, a quién no llamó. La manipulación de los niños termina en que el niño se siente en que no es importante en la vida de su padre o su madre, que es meramente un instrumento de control. Para controlar a la madre o al padre, ¿verdad? Para controlar a la víctima. La otra técnica que se utiliza para construir, fortalecer esa barrera virtual que se fabrica alrededor de la persona abusada es el abuso económico. El abusador o abusadora establece poder y control sobre la víctima, limitando el acceso que la víctima tiene al dinero de la familia. Esto se hace porque el abusador no permite que la pareja trabaje. Si permite que la pareja trabaje, él controla el sueldo que se gana la pareja. O el abusador se consigue más de un trabajo de manera tal que la pareja se vea obligada a mantenerse en la casa y no gane suficiente dinero para hacerse independiente económicamente. Otra manera en que los abusadores controlan económicamente a sus parejas es dejando el trabajo, ¿verdad? Hay una técnica que se utiliza para crear barrera, ¿verdad? La barrera virtual económicamente es que el abusador deja de trabajar, no hace esfuerzo alguno para conseguir trabajo, deja vencer su licencia de conducir o si nunca la ha tenido no la saca, de manera tal que económicamente depende 100% de la víctima. Y de esa manera establece un control económico absoluto. La persona abusada se ve obligado o obligada a mantener totalmente a esta persona y siente que si la abandona, si se separa de él o de ella, que esa persona va a quedar enteramente destituido. Esta es una de las técnicas más sutiles, pero más comunes del manejo del abuso económico. También existe otra técnica que se conoce como el uso del privilegio masculino y del privilegio femenino. Esto es lo que yo le digo a mis clientes a veces en grupo. Le digo, me Tarzan, you Jane, ¿verdad? Yo soy el hombre, tú eres la mujer, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es tu rol aquí. Y aquí el que mando soy yo y las decisiones más importantes las tomo yo porque yo soy hombre. Eso incluye también el uso de privilegio religioso, de estatus, ¿verdad? Religioso. Hay religiones que hasta comienzan sus oraciones dándole gracias a Dios porque no me hizo mujer. Hay religiones que imponen unos roles a la mujer que es totalmente subordinado a la voluntad, al poder y al control de los hombres. Y eso causa muchísimo, muchísimo daño. Pero también hay mujeres que miren que son tan machistas como los hombres. Y cuando su pareja no actúa conforme a lo que ella crea que debe ser un hombre, comienza a atacar al hombre emocionalmente. Y es una de las formas más comunes de abuso mediante el privilegio, ¿verdad? Femenino. Yo tuve una cliente mujer que mujer terminó en mi grupo y toda la discusión comenzó porque él no le quiso abrir la puerta del carro a ella. Aquí está ella exigiendo un privilegio que se le ha dado, ¿verdad? Cuestión de costumbre. A ella de abrir la puerta y ella lo estaba exigiendo de él. Si tú me amas a mí, verdaderamente, tú me abres esa puerta. Si no, es que yo no te importo a ti para nada. Tú tienes que hacer esto. Por lo tanto, no solamente el privilegio masculino, sino que el privilegio femenino también se utiliza para establecer esa barrera virtual de poder y control contra, ¿verdad?, contra la pareja. Yo soy la mujer, yo soy la madre, yo tengo más derecho a los niños que tú. Y es triste, ¿verdad?, porque en muchos tribunales, cuando un hombre se para frente a un juez a pedir que le rebajen la pensión alimentaria, que de hecho se me olvidó mencionar que es una de las maneras en que más se abusa, ¿verdad? Aumentando tanto la pensión alimentaria, exigiendo una pensión alimentaria tan onerosa que el hombre tiene que obligadamente, el hombre o la mujer, tiene que quedarse en la relación. No sé si la había mencionado antes, pero si acaso, pues la menciono ahora. Se para un hombre frente a un juez a pedir una rebaja de pensión alimentaria y por lo general lo que se piensa es que ese hombre lo que quiere es ahorrarse ese dinero para írselo a beber en ron, ¿verdad? O comprarse unos zapatos caros. Cuando se para una mujer frente a un juez a pedir un aumento de pensión alimentaria, inmediatamente se asume que esta señora, esta persona, lo quiere para sustentar y para el beneficio pleno de sus hijos, ¿verdad? Es una cosa muy trágica. Esta sociedad, mucha de la violencia que existe de género en esta sociedad se debe a los privilegios que se han establecido tanto para hombres como para mujeres. Cuando en realidad, ¿verdad?, si usted quiere una relación que le funcione, tiene que ser una relación en la que ambos vivan en igualdad de condiciones. Bueno, la otra herramienta que se utiliza para establecer la barrera virtual alrededor de la víctima, de manera tal que se sienta que no puede escaparse del poder y el control de la persona violenta, abusadora y controladora, de manera tal que ese poder y ese control queden bien establecidos, son las amenazas. Asustarla con amenazas de hacerle daño, amenazarla con dejarla, amenazarla con que se va a suicidar o amenazarlo, ¿verdad? Tengo casos también, he tenido casos de clientes que la forma más común de abuso era amenazar con suicidarse si la pareja lo dejaba o la dejaba. Obligar a la pareja a retirar los cargos, obligar a la pareja a cometer actos ilegales, tales como mentirle a las autoridades sobre la realidad o las circunstancias del delito, del incidente por el cual terminó la persona en problemas con la ley. Uno de los casos más interesantes de amenaza que yo tuve era un cliente que cada vez que iba a golpear a su pareja, él se paraba detrás de ella. Nunca la golpeaba estando de frente a ella. Entonces, ese tipo de técnica la llevó a ella a sentirse tan, tan abusada cuando él le daba como cuando no le daba. De hecho, yo tuve contacto con esa víctima. Y ella me confesó a mí que era mejor que le diera a que la dejara a ella en esa pendencia, ¿no? En esa tensión de que, mira, se paró detrás de mí y me insultó y me dijo un montón de cosas, pero esta vez no me dio. Quizás la próxima vez lo haga, quizás no, no sé cuándo lo va a volver a hacer, pero sí era seguro que cada vez que él la golpeaba a ella, él se paraba detrás de ella y que solamente el hecho de que él se parara detrás de ella representaba una amenaza, ¿verdad? Una posibilidad de que ocurriese una agresión física. Y esto también se puede contar como una técnica, ¿verdad? Como una técnica para el próximo paso, para la próxima herramienta, digamos. Que se utiliza para establecer esta barrera virtual alrededor de la víctima, que es la intimidación. Provocarle miedo a través de miradas, de acciones, de gestos, de destrozar objetos, intimidarla rompiéndole sus cosas. Y es bien curioso, en los 15 años que yo tengo de experiencia trabajando en el campo de la intervención con la violencia doméstica, me he dado cuenta que la persona violenta, abusadora y controladora, cuando rompe cosas, nunca rompe nada de ellos. Ellos siempre están rompiendo las cosas de la pareja, el teléfono de la pareja, la computadora de la pareja. En una ocasión un abusador me dijo, yo perdí el control y cuando perdí el control empecé a romperlo todo. Y yo había tenido la oportunidad de leer el informe policíaco y aproveché la oportunidad para recordarle a él que curiosamente, ¿verdad? Curiosamente, él no rompió absolutamente ninguna de las cosas de él. Todo lo que rompió fue propiedad de ella. El teléfono de él quedó intacto, que fue el teléfono que la policía utilizó para contactarlo y decirle, pase por acá por el cuartel de la policía que queremos hablar con usted. Y ahí fue que lo arrestaron. O sea que su teléfono, que recuerdo bien ahora que era el iPhone, cuando salió por primera vez en el 2010, me parece que fue que salió el iPhone, ese cliente tenía un iPhone y él no rompió su iPhone cuando perdió control. O sea que todavía, dentro de la supuesta pérdida de control, él tenía control de la situación hasta el punto de que no rompió su propiedad. Bueno, y finalmente tenemos, ¿verdad?, el abuso emocional, que es otra de las herramientas que se utiliza para establecer esta barrera virtual alrededor de la víctima. El abuso emocional, ponerle nombres a la pareja, insultarla con nombres ofensivos, ¿verdad? Hacerla pensar que está loca, confundirla a propósito. humillarla, no solamente en el hogar, pero también humillar a la pareja en presencia de amigos, hacerla sentirse culpable por lo que está sucediendo. Y de alguna manera, si ella puede, hay algo que ella puede hacer para que las cosas vayan mejor con él. Miren, déjenme decirles algo. Las expectativas que tiene un abusador de su pareja, el hombre que abusa o la mujer que abusa, las expectativas, lo que él o ella espera de esa pareja, es totalmente utópico. La persona que ellos tienen en mente que la pareja debe ser, que la víctima debe ser, esa persona no existe. Y no solamente que no existe, no puede existir. Y si existiera, si esa persona existiera, sería el esclavo o la esclava perfecta. Por eso es que el abuso contra la pareja no termina nunca. El abuso contra la pareja es eterno y culmina de dos maneras: que la pareja, que la persona abusada, que la víctima se marche, o que muera. Que en los casos más tristes culmina con la muerte de la víctima. Bueno, como les decía antes, sin esta barrera virtual no puede existir el abuso. Yo les recuerdo a mis clientes que cuando usted conoció a su víctima, usted no conoció a su víctima mientras la golpeaba. Usted no conoció y se casó con su víctima luego de una pelea, luego de que tuvo con ella una pelea en un bar, luego de ella haber salido del hospital, luego de que usted la golpeara tanto que ya fue al hospital por 3 días, y a los 3 días salió del hospital y se casó con usted. Eso no es así. Cuando una persona, ¿verdad?, conoce a su pareja, le prometen el sol, el cielo, las estrellas, todas las bellezas del planeta, y son complacientes en todo el sentido de la palabra. Yo siempre le digo a los fiscales y a los jueces que los abusadores saben cómo ser buenas personas. Los abusadores saben cómo ser buenas parejas. Lo que pasa es que lo utilizan para engañar a la víctima y atraparlos o atraparlas en lo que se conoce como la barrera virtual, el círculo del poder y del control. Miren, si usted se encuentra en una relación como esta, si su relación, si esto que yo acabo de describir ahora es su situación, mire bien si así es que usted se encuentra ahora mismo. Si este es su caso, usted está en una relación abusiva, trate de salir de esa relación lo más pronto posible, tomando las medidas de seguridad pertinentes. Hágalo ya, porque usted vive en peligro, vive con una persona que no le ama. Una persona que no sabe lo que es el amor. Y sálgase de ahí antes de que sus hijos sean los más afectados. Y yo espero que esto haya sido de beneficio de todos ustedes que me escucharon hoy. Le doy las más expresivas gracias. Espero, ¿verdad?, que sea de beneficio. Espero que salve vidas. Esta información que yo le estoy dando a ustedes en estos podcasts salva vidas, salva futuros, pero sobre todo salva niños. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos en el próximo podcast, que voy a estar hablando del efecto de la violencia en los niños.